Program 606. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 606. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo un fuerte mensaje del libro de Lucas y del libro de Juan. Si el Señor permite, antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle al Señor que unja este mensaje. Hay algunos que preguntan a dónde se encuentra el trono de Dios. ¿Cómo alcanzamos el trono de Dios? Bueno, la Biblia nos dice que el Señor está dentro de nosotros y que Él está dentro de nuestro corazón. Por tanto, Dios está sentado en el trono de nuestro corazón, si de veras hemos sido nacidos del Espíritu, si de veras somos miembros del cuerpo de Cristo, y Él es el que nos dirige y nos conduce, porque siempre estamos en comunicación con Él. El Señor dijo que debemos de orar siempre, así que siempre debemos de estar comunicándonos con Dios en nuestro corazón, puesto que allí está Cristo, esperando oír de ti para darte dirección y corrección en este mundo malvado. Somos ovejas entre lobos. Por tanto, necesitamos prestarle atención a Dios y recibir sus instrucciones y dirección, puesto que el mundo es tan malo. Quizás serás asesinado mientras andas por la calle. El Señor dice que su pueblo perece por falta de inteligencia. No sabes estas cosas porque no estudias ni oras suficiente para saber cómo prevenir el peligro. Así que, Padre, te pedimos que unjas este servicio. Abre el entendimiento de todos y haz que la gente se comunique contigo desde lo más profundo de su corazón. Y ahora mismo, viendo que allí te encuentras, por esto te oro. Tú estás en mi Padre y Espíritu Santo y te oro ahora mismo, pidiéndote que me des dirección en este servicio. Haz que sea tu voluntad y no la mía. Unge todo y que todo sea de ti en este servicio y destruye las obras de Satanás. Ata a Satanás y ponle un fin, Padre y Dios. Abre los corazones de los que se encuentran en el Estado Federal y los gobiernos del condado para que sean favorables a ti y tu palabra. Tú eres la palabra. Haz que almas sean salvas y la iglesia fortalecida, recibiendo que tú estás dentro de él, si de veras son tus miembros, para que la obra del Señor sea vista en este mundo presente. Así que todos podremos entrar al mundo venidero. Hay muchos de nosotros en el mundo, pero muchos están perdiendo la confianza, puesto que ven a Satanás quitándole a la gente sus derechos, inclusive sus derechos a sus propios hijos. Destruye las obras de Satanás. Átalas, destrózalas para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida más y más para ejecutar poder sobre los diablos de este mundo. En el nombre de Jesús, y todos dicen, amén. Ahora vamos a escuchar al quinteto que teníamos antes, cantando, tengo mi boleto, queriendo decir, el reino de los cielos. ¿Tienes tu boleto? Ahora oirán, tengo mi boleto.
Right away, well, but Jesus bear the cross. alone, and all the world go free. No, there's a cross for everyone, and I know there's a cross for me. I said a consecrated cross out there will definitely set me free. Then I'll go home, back unto where I know there's a cross for me. Well, I've got my ticket. Well, I'm going to ride. Well, I've got my ticket. Well, one day I'm going to ride. God gave me a ticket. Oh, yes, he did. I'm going to ride. Early one morning. Search, I'm going to ride away. I'm gonna ride away. Well, I came to Jesus as I was, weary, wounded, and sad. I found in him a resting place, and I know he had made me glad. Well, I tried to keep my head stretched up, got across the glory by. God then came down, and this old soul was saved. Well, right now I'm heading for the sky. Well, I've got my ticket. Well, I'm going to ride. Well, I've got my ticket. Well, one day I'm going to ride. God gave me a ticket. Oh, yes, he did. I'm going to ride.
Alabado sea el Señor. Es una bella canción y la manera que la cantan es excelente, pero algunos de ellos decidieron entrar de nuevo al mundo y envolverse en la industria de películas. En realidad no tuvieron mucho éxito, pero es una tristeza que fueron salvos, pero que desearon más el mundo presente que el venidero. Bueno, tenemos unas cuantas cartas. La primera viene de la India. Y dice así: querido amado hermano Tony Alamo, saludos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien ha entrado al cielo y que se encuentra a la diestra de Dios con todos los ángeles, autoridades y poderes en sumisión a Él. Recibí sus boletines mundiales, libros El Mesías y camisetas. Muchas gracias por su literatura ganadora de almas. Distribuimos sus boletines mundiales en el mercado, donde muchos los recibieron con agradecimiento. Los mensajes son muy importantes. De hecho, es una de las razones principales que son tan populares. Cientos de almas fueron convertidas leyendo su literatura. Usted es un gran pastor en el mundo y estamos muy animados por su carta. Que Dios lo bendiga y lo mantenga en su cuidado. Estamos orando por su gran ministerio. Por favor, recuérdenos en sus oraciones. Un siervo de Dios, Pastor Reo de la India. El Pastor Alamo comenta diciendo: sí, me recordaré de ustedes en mis oraciones. Y sigan orando por nosotros, todos ustedes que son miembros del bello y poderoso cuerpo de Cristo. La próxima carta viene de Malawi, África, y dice: querido Pastor Alamo, Pastor Mundial, saludos y la paz de Dios esté con ustedes. Muchísimas gracias por su pronta respuesta y gracias por considerar nuestra necesidad de sus folletos evangélicos y folletos para la distribución gratis de ellos. Queremos ganar muchas almas perdidas al Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por apoyarnos con sus oraciones y la ayuda que le ha dado a nuestro ministerio. Hemos estado ganando a muchos musulmanes y católicos. Están acercándose al Señor Jesucristo. Es nuestra oración que Dios siga bendiciendo su ministerio más y más, y que Dios le provenga más personas que financien su ministerio. Con Dios todo es posible, puesto que Él siempre está en control. Nuestro ministerio aquí en Malawi y Mozambique sigue creyendo increíblemente. Tengo la visión que al llegar el próximo año, nuestro ministerio llegará a alcanzar a más de 20 millones de almas con la palabra de Dios vía sus folletos y boletines mundiales. Muchísimas gracias por su bondad y por estar tan listo para enviarnos sus camisetas para nuestros distribuidores de su literatura. Gracias otra vez. Si es la voluntad de Dios cuando nos envíe las camisetas, por favor envíenos más folletos y literatura y cualquier libro que ayudarán a nuestro ministerio para ganar muchas almas perdidas. También, si es la voluntad de Dios, envíenos a alguien de su ministerio a Malawi para conocer a los pastores y a los cristianos que se encuentran aquí y para que ministre a las muchas almas perdidas que se encuentran aquí. Que Dios lo bendiga ricamente. Suyo en su servicio, Reverendo Víctor de Malawi, África. Ahora vamos a pasar al capítulo 9 del libro de Lucas, comenzando con el versículo 49, y dice: Entonces respondiendo a Juan, quien aquí todavía era un bebé cristiano, pero que más tarde escribió el libro de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, así como el libro de Apocalipsis. El Señor lo usó para hacer estas cosas, pero aquí este mismo apóstol respondió y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, en el nombre de Jesús, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. En otras palabras, no era parte de nuestro grupo. Como si el Señor no le había testificado a él en cierto lugar, y luego lo envió a otro lugar como hizo con el resto de los discípulos. El Señor tiene sus discípulos a través del mundo. No puedes pensar ni reclamar que eres el único. Cristo tiene solo un cuerpo, pero todos somos miembros de ese cuerpo. Así que Juan no estaba supuesto de prohibir a nadie. Si tienen el poder para echar fuera demonios, entonces seguramente son del Señor. Vamos a continuar con el verso 50 que dice: Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Él estaba echando fuera demonios y de eso nos tratamos también. Por tanto, está por nosotros y con nosotros. No deben de enojarse con nadie quien esté echando fuera demonios. Tienen que enojarse con los que están diciendo que las palabras de Dios es pecado, inmunda y basura. Esos son los blasfemos del Espíritu Santo. Tienen que estar contra ellos, pero los que contienen el poder de Dios para echar fuera demonios al foso del infierno, no podemos prohibirlos, porque los que no están contra nosotros están por nosotros. ¿Por qué debería alguien de atacar a alguien quien está por nosotros? ¿Por qué debería alguien en una iglesia donde ven que los hermanos y las iglesias están haciendo una obra de Dios? ¿Por qué deben de reprenderlos? Así hizo Juan porque era un bebé cristiano y pensaba que todo aquel que no estaba con ellos físicamente no era del Señor. Vamos a continuar ahora con el versículo 51 que dice: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Verso 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Verso 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Verso 54. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Verso 55. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque son bebés cristianos todavía, no dándose cuenta que aunque algunos están haciendo cosas malas, que algunos quizás están salvos, Por eso es que cuando yo estoy predicando el Evangelio, yo no condono a nadie. Yo no le digo al expresidente Clinton que él está condenado al infierno o que el presidente Bush está condenado al infierno. Lo que estoy diciendo es que sí terminarán en el infierno si no se arrepienten y creen en el Evangelio. Así que si son del diablo y no van a recibir el Evangelio, entonces, Señor, derrama carbones de fuego sobre ellos y haz con ellos lo que quieras. Pero mientras tanto, haré como tú me has mandado hacer. Estoy orando por sus almas para que sean salvas, porque yo no quiero ser un bebé cristiano. Quiero ser un cristiano maduro con la plenitud de Cristo en mí. Continuemos con el versículo 56 que dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Verso 57. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Verso 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Muchos piensan que este era Judas porque él quería estar con Jesús y cargar el bolso que contenía el dinero, pero Judas ya estaba allí. Continuamos con el versículo 59 que dice: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Para qué, si el verdadero ser de su padre, su espíritu, estaba ya en el reino de los cielos? El Señor llama a la gente a predicar el Evangelio, no a salir a atender funerales u otras cosas así. Y si estaban muertos y no los recibían mientras vivían, entonces Dios dice: que los muertos entierren los muertos, pero vengan. Vinimos a predicar el Evangelio a los que están vivos antes de que mueran, para que puedan entrar en el reino de Dios. No se le puede predicar más al muerto. ¿Por qué? Porque ha sido designado para los hombres morir una sola vez, y luego el juicio. Él ya había sido juzgado. Continuemos con el versículo 60 que dice: Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso es lo que estamos supuestos de hacer. No podemos perder nuestro tiempo en los muertos. Continuamos con el verso 61 y dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. No podemos ir a nuestro hogar para pedirle permiso a nuestros padres salir y seguir a Dios. ¿Para qué tendrías que pedirles permiso? Continuamos con el verso 62 que dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cualquiera que dice: Señor, te seguiré, pero luego mira para atrás a sus padres diciendo: papi o mami, o quiero regresar y ser benévolos a ellos. Bueno, ellos no son tus verdaderos padres. Tu verdadero padre está en el cielo. Él es tu Padre celestial. Y Jesús es Dios quien entró en el mundo. Es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así que si de veras quieres a tus padres, tienes que mostrarles que Cristo es más importante que ellos, para que ellos pregunten acerca del que sigues. Querrán saber quién es, y querrán averiguar más de él. Luego serán salvos. Si haces la voluntad del Señor, Él promete que salvará tu casa. Acabamos de leer el versículo 62, donde Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque le está prestando atención a mami, papi, hermana, hermano, y quien más sea más que saber que está ante la presencia del Todopoderoso. No puedes mirar para atrás y considerarte digno del reino de Dios. Así dice Dios. Ahora vamos a pasar al sexto capítulo del libro de Juan. Comencemos con versículo 1 y dice: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Verso 2: Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Verso 3: Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Verso 4: Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Verso 5: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6: Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Verso 8: Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Verso 9: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Verso 10: Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Este acontecimiento también se encuentra en el libro de Juan, y estos 5,000 no incluyen las mujeres y los niños. Continuamos con el verso 11 y dice: Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Y Jesús le ofreció a Dios acción de gracias, puesto que él había estado aquí en la tierra y ahora está dentro de nosotros en la tierra. Así que había aquellos que maravillaban cómo podía él estar en la tierra y estar con el Padre al mismo tiempo. Bueno, Dios está con nosotros así como en el cielo. Dios está en todo lugar. La Escritura dice: Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias al Padre por oración, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. En otras palabras, Dios es un Dios generoso. Él le dio a sus discípulos, y los discípulos le dio a la multitud que estaba sentada, y asimismo de los peces, cuanto querían. Continuamos con el verso 12 que dice: Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13: Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Verso 14: Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Él no era solo un profeta, sino Dios. Él mismo lo dijo. Si hubiese sido solo un profeta, era un mentiroso, porque dice que es Dios más que un profeta. Continuamos con el versículo 15 que dice: Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Verso 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Verso 17. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Verso 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Verso 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Verso 20. Mas él les dijo: Soy yo, no temáis. Si tienes paz con Dios y eres uno de sus discípulos, no tienes que temer estar con él o verlo. Los que no son del Señor, los que nunca le oraron, temerán y en angustia le pedirán a las piedras y a las montañas que caigan sobre ellos. No le rogarán al Señor, sino a las montañas y a las piedras para esconderles de la ira de Dios. Continuamos con el versículo 21 y dice: Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Verso 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Verso 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Ahora vamos a pasar al versículo 35 que dice: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que el Señor dice que su palabra es espíritu y vida. Así que tienen que comer el espíritu, la palabra de Dios, que es el pan de vida eterna. No se puede conseguir en ningún otro lugar en la tierra o en nada más. Continuemos con el verso 36 que dice: Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creís. Verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Así que aquí está una promesa. Continuemos con el verso 38 y dice: Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 42. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? En otras palabras, ¿no es este Jesús un hombre ordinario? El espíritu que está dentro de mí y de ti, si eres un cristiano nacido de nuevo, bajó del cielo. Y así bajó del cielo en el espíritu. Continuemos con la lectura y dice: ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Verso 43. Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En otras palabras, el que cree en la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios, el pan de vida. Si creen en la palabra de Dios y no dices que las palabras de Dios son malas o del diablo, tendrás vida eterna. Pero si dices que son del diablo, has blasfemado al Espíritu Santo y estás perdido, y no podrás ser salvo, ni en este mundo ni en el venidero. Continuemos con el versículo 48 que dice: Yo soy el pan de vida. Verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Verso 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, porque la palabra está viva, es vida eterna, y él es nuestro pan espiritual. Él dijo: Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En otras palabras, él está entregando su cuerpo para ser crucificado y quebrantado, en orden de ser dado a todo aquello que no ha sido quebrantado todavía, Si comes de esta palabra, de esta verdad de Cristo, por la cual murió por ti, si comes de estas palabras y las dejas entrar en ti, recordando que tienes que ser obediente a Él en todo, porque si no, no podrás vivir. Por tanto, por la vida del mundo estaba entregando Cristo su propio cuerpo, y dijo, «Este es mi cuerpo que doy por ustedes». ¿Quién es el cuerpo? Nosotros somos su cuerpo, y tenemos que estar quebrantados. Tenemos que tener un espíritu quebrantado y un corazón contrito para ser su cuerpo. Y la única manera que podemos hacerlo y tener el poder para hacerlo es si nos permitimos ser quebrantados. Mientras seguimos leyendo y estudiando su palabra, continuemos con el versículo 52 que dice, «Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne?» Verso 53. Tienes que comer el hecho que Jesús murió por tus pecados. Eso es lo que tienes que aceptar. Tienes que comerte ese hecho. Tienes que aceptar que Cristo fue quebrantado por ti, para que tú pudieras también ser quebrantado, como parte de su cuerpo, siendo miembros de su cuerpo. Continuamos con la lectura y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No contendrás vida si no te alimentas de la palabra de Dios, creyendo que Él murió por ti y que fue quebrantado por ti. Continuemos con el verso 54 que dice, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y la vida está en la sangre. La vida que derramó se encuentra en su sangre, y es el Espíritu Santo. Así que tienes que tener la palabra de Dios, que también es el Espíritu Santo, que también es vida eterna. Continuemos con la lectura, que dice, Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo lo hará? Bueno, su Espíritu está en nosotros, y su Espíritu es Él. Por tanto, cuando Él extrae tu espíritu, cuando mueres, Él también extrae su propio espíritu, los cuales reúne una vez que seas levantado de entre los muertos, no importa que ya hayas estado muerto por mucho tiempo. Él juntará tus miembros y los convertirá en un cuerpo eclesiástico. Luego te subirá de entre los muertos y te dará un cuerpo eterno, más bello que cualquier otra cosa que jamás hayas visto. Y te subirá proveyendo que comas de su carne y bebas de su sangre. En otras palabras, tienes que comer del pan de la vida porque es Él y está quebrantado. Recibe el hecho que es necesario para ti recibir su sangre y su palabra, que es carne. Porque Él predicó la palabra y fue quebrantado, asesinado para que tú pudieras ser salvo y resucitado de entre los muertos. Continuamos con el verso 55, que dice, Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mi palabra es carne y mi espíritu es la vida y es bebida. Es el agua de la vida. Continuamos con el versículo 56 y dice, El que come mi carne y bebe mi sangre en mí, permanece y yo en él, porque la palabra es él y su sangre es él. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Verso 58. Este es el pan que desciende del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?» Hay que tener maestros y predicadores. Tienes que permanecer con Jesús para averiguar el verdadero significado. Él habla en parábolas. Continuamos con el versículo 61 que dice, Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os ofende? Verso 62. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que en decir que la carne no aprovecha, Él nos da su carne, puesto que no hay provecho en su carne. Pero sí nos da su carne, mostrando lo que hizo por nosotros. Entonces podrán ser salvos, si tienen fe para creerlo. Leamos este versículo otra vez y dice: El Espíritu es el que da vida, su sangre es Espíritu, y Él es el Espíritu vivificante, animador. Si estás lavado en su sangre, serás vivificado a vida eterna. Si continúas quebrantado, un miembro quebrantado de su cuerpo, porque el Señor no puede entrar en una persona que no ha sido quebrantada, tienes que ser quebrantada. Si no has sido quebrantado, todavía estás vivo. Estarás viviendo tu propia vida como antes. Tenemos que volvernos mortificados a nuestro propio ser, dejando que Cristo viva en nosotros, puesto que Él es la vida. Continuemos con la lectura y dice: La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora nos encontramos en Juan capítulo 6, versículo 66. Juan está revelando aquí, y pasa que este versículo explica lo que significa el número 666. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que el versículo 66 del capítulo 6 dice: Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y eso es lo que es. Cuando alguien cae del Señor, se convierte en un anticristo. Desde ese tiempo, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Acabamos de leer capítulo 6, versículo 66. Esto describe un anticristo. Así que Juan es el que revela quién es el anticristo. Ahora vamos a pasar a Primera de Juan, una de las epístolas de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, también describiendo lo que es un anticristo. Vamos a leer estos versículos. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Incluso 2000 años atrás estábamos ya en el último tiempo. Ahora Dios está derramando su ira sobre la tierra, mostrándoles estas señales que son mencionadas por Cristo en el capítulo 24 de Mateo, diciendo cuáles serán las cosas que pasarían antes del fin del mundo. Los discípulos le preguntaron a Jesús, y Jesús les contestó diciendo: Guerras, rumores de guerras, plagas y más cosas que están pasando ahora. Dijo que los judíos serían regresados a su tierra, y esto pasó ya. Y es su hogar, aunque están permitiendo que otra gente viva con ellos, puesto que los judíos, por costumbre, son una gente muy cariñosa. No estoy diciendo que todos los judíos son buenos. Hay judíos malos, como Datán, quien Dios hizo ser ahogado por la tierra. Dios lo mató, no tanto a él, sino a los que le seguían. Así que hay judíos buenos y judíos malos. Hay gentiles buenos y malos. Hay buenos y malos de cada nacionalidad. Continuemos con el versículo 19 y dice: Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ha habido personas que han estado con nosotros en la iglesia, pero salieron y se fueron, volviéndose en anticristos. Continuemos con el versículo y dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Se fueron, no permanecieron con nosotros, porque amaban el mundo presente. Después de conocer a Cristo, probando de la bondad de su palabra, que es su carne, porque Él, la palabra de Dios, vino al mundo, convirtiéndose en carne. Él es la palabra de Dios, el pan de vida. Luego, después de probar del pan, bueno de vida, recibiendo de su espíritu y la sangre, ha lavado tus pecados, y sabías lo que era tener libertad y vida eterna. Miraste al mundo otra vez y dijiste, yo quiero el mundo, estoy joven y solo viviré una vez. Así que quiero ser parte del mundo otra vez. He dado muchos años de mi vida al Señor y voy a regresar al mundo. Bueno, lo que haces es exponer a vituperio al Señor, pisoteando su sangre bajo tus pies, y por esto no hay perdón. Y si dices, ¿y qué del hijo pródigo? No, todos éramos hijos pródigos, y el Señor nos dio a todos una segunda oportunidad. Por tanto dijo Jesús que deberíamos regresar a Él, los que éramos del mundo, porque Dios nos da todo. Yo me recuerdo cuando yo era un niño, me consideraba rico porque tenía libertad, podía correr y jugar y me gozaba en las cosas que se gozan los que no son salvos, y lo hice. Y de pronto el Señor me habló en esa oficina y me asustó, y dejé todo porque no quiero ir al infierno. Así que Juan 6:66 dice, desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Si no estás andando con Cristo, entonces estás perdido. El primer capítulo de Romanos dice que probaron de Dios, pero luego blasfemaron el Espíritu Santo, y no hay perdón por ello ni en este mundo ni en el mundo venidero. Se convierten en lesbianas, homosexuales. Pueden hacer lo que quieren. Dios no los parará. El gobierno, al contrario, te animarán a convertirte en un homosexual o en una lesbiana. Es porque son el diablo. Son el diablo. Yo me acuerdo cuando estaba sentado en una oficina mientras tomaba mi declaración. Y una de las preguntas que me hicieron, si yo creía que el gobierno es el diablo. Y mi abogado me dijo que no debería contestar esa pregunta. Y yo le pregunté al abogado, ¿por qué? Sí, el gobierno es el diablo. Mi abogado temía al gobierno, temía el gobierno satánico, anticristo. Pero yo no. Yo no temo porque quiero vivir y tener una vida eterna. Continuemos ahora con Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, que dice, hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días. Y esta escritura fue escrita unos 2,000 años atrás. Por tanto, no digan que los de este mundo no han tenido la oportunidad. En los días de Noé tuvieron 120 años. Ahora han pasado 2,000 años y ustedes tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay excusa. Y hay aquellos que dicen que el Señor está tomando demasiado tiempo y que por tanto van a hacer lo que quieren e ignorar a Dios. Van a mirar pornografía en vez de entregar sus vidas al Señor. Continuemos con la escritura y dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Los enemigos de Dios son los anticristos. Y hay muchos anticristos. Así como el cuerpo de Cristo contiene muchos miembros, el anticristo también tiene muchos miembros. El diablo tiene muchos miembros. Así que ha habido muchos miembros a través de los años, y hay más anticristos ahora que antes. Continuamos con el versículo y dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. estaban con nosotros compartiendo de los placeres que hay en Cristo, pero al fin se cansaron y decidieron salir y hacer su propia voluntad. ¿Quieren saber cuántos han muerto? Uno acabó de morir no hace mucho tiempo. Le tuvieron que cortar las piernas. Otro murió de cáncer del estómago. Ha habido otros que han cometido suicidio porque Dios les dio la revelación de que estaban perdidos y no podían esperar ir al infierno y se dieron un tiro en la cabeza. Y la historia continúa de los tantos que han caído. Y no quieren que yo sepa cuando ellos mueren porque figuran que yo voy a usarlo como un testimonio de lo que les pasa a los que se convierten en anticristos. ¿Qué les pasa? Bueno, terminan en el infierno. Es blasfemia del Espíritu Santo. Continuemos con el versículo que dice: porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Si hubieran sido parte del cuerpo de Cristo, se hubieran quedado con el cuerpo de Cristo. Por eso es malo separarse cuando salen a testificar. No pueden apartarse los unos de los otros. Todos tenemos que permanecer juntos. Somos una unidad. Tenemos que estar en vista los unos de los otros en caso de que un diablo nos trate de atacar, para que juntos podremos defendernos y reportarlo a la policía. Pero por supuesto que la policía anticristo dirá que fuimos nosotros los que estábamos atacando al diablo. Así de satánica están las cosas hoy en día. Protegen al criminal y están contra los que son del Señor. ¿Qué juicio habrá para esta gente? Continuemos con la escritura que dice: pero salieron para que se manifestase. Sí, para mostrar claramente que estos son anticristos. Vinieron contra mí con cargos falsos. Fui a la prisión bajo cargos falsos del IRS. Sacaron a gente de la prisión para que mintieran de mí. Fue usada contra mí mi ex esposa, quien quería usar una vida mundana. La amenazaron. Le dijeron que si no testificara contra mí, que le iban a quitar su mansión, sus almacenes y deportarla a Suiza. Y muchos han decidido que no quieren servir al Señor porque quieren fornicar y cometer adulterio. Y todavía se jactan de haberse embarazado con un bebé bastardo. Y muestran su bebé bastardo en el Internet para mostrarle a todos que han estado teniendo sexo con muchos. Y porque predico estas cosas, me maldicen por vía el Internet, enviándome correos electrónicos, maldiciéndome porque estoy predicando la verdad. Están perdidos y el problema es que no lo saben. Algunos que lo supieron, como Ed Meek, se dio un tiro en la cabeza. Él fue una de las primeras personas que Dios envió a este ministerio y él estaba creciendo, pero al fin cometió suicidio y eso no es del Señor. Y tiene que estar en el infierno ahora. Si no, la Biblia ni vale el papel en el cual fue impreso. Pero la palabra de Dios es la verdad, y sus promesas son la verdad. Continuemos con el versículo que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de la iglesia para mostrar que no eran de nosotros, y se jactan ahora de que tienen convenciones donde se reúnen todos los anticristos, y allí gozan y salen de parrandas y cosas así. Pero la Biblia dice que son anticristos. No hay perdón por ello y serán devueltos a una mente reprobada. Han sido entregados a delusiones y por eso creen que todavía están salvos. Y deciden en sus mentes que yo hice algo malo y usan eso como su excusa para volver a pecar. ¿Qué importa si yo hice algo malo? Tú también irás al infierno. Yo estoy predicando la palabra de Dios y sigo adelante. No soy un anticristo. No he caído. He hecho lo que el Señor me ha mandado hacer. Así que sufre la eternidad en el infierno. Todos. Regresemos ahora al libro de Juan, capítulo 6, versículos 65 y 66, que dice: y dijo Jesús: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás al mundo. ¿Pueden imaginarse? Y ni habían en esos días Disneylandia u otros lugares de diversiones como hoy en día. ¿A qué vuelven los de hoy en día? ¿Piensan que Disneylandia salvará sus almas? ¿Quieren pasar mirando a animales que hablan? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás al mundo y ya no andan con él. Continuemos con el versículo 67 y dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, ¿quieres entonces regresar tú al mundo? Continuemos con el versículo 68 que dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, no importa si lees, si ores. El Papa también lo hace, pero él está perdido. Toma más que leer la Biblia y orar para ser un cristiano. Tenemos que permanecer con el rebaño, con el cuerpo de Cristo. Así, dice la Biblia, hay que permanecer en el lugar donde fuiste llamado por el Señor. Yo no quiero tener falsos en mi iglesia. Yo le dije a Susi, antes de que muriera, Susi, tenemos que echar a mucha de esta gente fuera de la iglesia. Ella me dijo, espera hasta que muera, porque no podré aguantar lo que harán los diablos después de que los echemos. Dirán cosas muy malas de nosotros esos diablos. Así que lo hice, y cuando llegó el tiempo se fueron en multitudes, porque no querían recibir la persecución que Jesús dijo que recibiríamos. Estaban más interesados en su carne. Luego Simón Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 70. Le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce? ¿Y uno de vosotros es diablo? No puedes engañar al Señor. Continuemos con el versículo 71 que dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Esta fue la conclusión del capítulo 6, explicando el anticristo y quién es. Dense cuenta que cuando traicionan al Señor se están traicionando ustedes mismos, se han apartado del reino de los cielos, y cuando mueran, lo cual puede pasar a cualquier hora, pueden decir que están en muy buena condición. Bueno, Mike Borick estaba en muy buena condición. Él era uno de los hombres más fuertes de la iglesia y acaba de morir de cáncer. Él es el que se fue con las mujeres de otros hombres y estaba tratando de tener una relación con otra mujer en la iglesia y yo no lo permití. Así que si piensan que están traicionando a Dios y a mí cuando testifican falsamente en corte, diciendo que yo tenía dos libros cuando es mentira, yo nunca tuve dos libros, yo ni me encargaba de hacer trabajos de oficina, y yo no tenía ninguna razón por tener dos libros. No me traicionaron a mí, sino a ustedes mismos. Hicieron lo indecible, destruyeron sus propias almas, y no oré por ustedes. Pero los que no han hecho nada así, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no viene con observación. Hay que clamarle al Señor, y el reino de Dios entrará en tu corazón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dile ahora, hazlo, porque si rechazas al Señor ahora, diciendo lo haré más tarde, entonces lo estás rechazando a Él, y si lo rechazas a Él, Él te rechazará a ti. Dile al Señor, dile, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Santo Padre y el Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clame al nombre del Señor será salvo. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos, lee la Santa Biblia versión Reina Valera 1960. Y ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa número 606. Es gratis. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Ahora que has aceptado al Señor Jesús, tienes todo lo que necesitas. Porque si lo has aceptado, tus amados podrán entrar al reino de los cielos y podrán ser salvos. Lo único que necesitamos es Jesús. Por tanto, dejen que Él sea lo único que necesitan hoy y mañana. Ahora voy a cantar una canción llamada Deja que Él sea lo único que necesitas.
Struggle and hurt gets you down. He won't be in your way, just around. If you're needing a shoulder when your feet are low, let him be.